ustedes aquí. La verdad que para mí es una bendición, es un privilegio, es un honor conocer a una hermosa iglesia como ustedes, de verdad. Yo no sé cuántos se estén gozando en esta mañana. Yo no sé cuántos estén felices en esta mañana. ¿Cuántos están felices? ¿Verdad? ¿Cuántos desayunaron hoy? ¿No desayunaron? ¿Cuántos? Bueno, si no desayunaron, vamos a agarrar fuerzas más al rato, ¿verdad? Pero también le damos la bienvenida a aquellos que nos están sintonizando, a aquellos que están en línea. Le pedimos por favor que también, si pueden compartir la transmisión, compartan la transmisión para poder llegar a mucho más gente. Lo importante es que el evangelio sea anunciado y el evangelio llegue a lo más recóndito de la tierra. Que el evangelio se escuche, y cuando usted tenga la oportunidad de hablarle a una persona, a su vecino, al del trabajo, al de la escuela, hágalo, no se quede simplemente callado. Dígale: Cristo vive, Cristo cambia, Cristo restaura, y Cristo es el que hace la obra en nuestras vidas. Pero yo te voy a pedir en esta hora que te pongas de pie. Ponte de pie, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y yo te voy a pedir así rapidísimamente que voltees a la persona que está a tu lado y le digas: Dios te bendiga, sonríele, vamos, sonríele, dígale con todo el cariño del corazón, dile: oye, qué guapo te ves, qué guapa te ves, ¿sí? Porque somos creación de Dios. Qué bonito es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. Oiga, y ya que le pudimos dar una sonrisa a la persona que está a nuestro lado, yo le voy a preguntar: ¿cuántos han venido a glorificar y exaltar su nombre? ¿Cuántos han venido a cantarle a Rey de Reyes y a Señor de Señores? Como que ahí vamos. ¿Cuántos han venido a cantar al Rey de Reyes y a Señor de Señores? A ver, ¿quién trajo sus palmas? ¿Quién trajo sus palmas? ¿Puede darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana? Oiga, pero si ese aplauso es para mí, mejor no lo dé. Pero si ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿puede dárselo más fuerte? Cristo es el que vive, Cristo es el que está aquí. Y vamos a comenzar a adorar. Y yo le digo esto a los jóvenes. Le digo: ¿sabes qué? No te fijes en la persona que está a tu lado. Si tú quieres aplaudir, tú quieres cantar fuerte, hazlo. Lo estás haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué les parece que hoy vamos a cantar y vamos a adorar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Amén? Vamos a darlo. Aleluya.
Vamos a cantar con la música del cielo.
Cantamos música del cielo.
Vamos
a cantar
alegres porque escuchas cuando
transformados de gloria en gloria, y yo creo lo que la Biblia dice y la Escritura dice. Así que sigamos adorando el nombre del Señor y vamos a decirle al Señor que nosotros queremos ver su luz brillando en nuestro ser. Pero vamos a adorar.
Quiero
una vez más a la casa del Señor. Bienvenidos a Verdad en Amor. Verdad en Amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo, ¿verdad? Ese es nuestro lema y ese es nuestro objetivo. Vea de cerca, como están viendo ustedes de cerca, bienvenidos. Y vea de lejos aquellos que nos acompañan desde muy lejos. Gracias por acompañarnos. Y a los que están acá, queremos darle la más cordial bienvenida, especialmente a quienes nos visitan por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, alce su mano. Queremos darle un recuerdo de este día y decirle con todo el corazón, muy bienvenidos, con este gran aplauso. Muy bienvenidos. Y aunque no es la primera vez que Diego está con nosotros, es la primera vez que nos está dirigiendo en la música y le damos también un gran aplauso de gratitud por su dedicación al servicio del Señor. También queremos saber si hay alguien que nos acompaña por segunda vez o tercera vez. Rara vez encontramos una atención especial por aquellos que regresan otra vez a vernos porque vieron algo y les gustó. Si usted está por segunda vez o tercera vez, alce su mano porque tenemos un regalo muy especial para usted y no queremos que se lo pierda. Así que alce su mano, allá creo que veo una mano levantada. Si hay otras manos levantadas, los sugieres le van a dar también una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos y parte de nuestra adoración es nuestra expresión verbal, nuestra expresión emocional y física, alzando las manos, aplaudiendo, pero también haciendo una ofrenda al Señor, porque sabemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él y le damos algo de lo mucho que Él nos ha bendecido y lo hacemos con una ofrenda. Aquellos que están aquí y quieren hacerlo a través de electrónicamente lo pueden hacer, pero aquellos que están lejos de aquí y quieren acompañarnos en esta parte del servicio pueden hacerlo electrónicamente en nuestra página y el Señor sin duda ha de recompensar vuestra ofrenda. Señor, todo lo que somos te pertenece. Gracias por darnos el alimento y el sustento. Gracias por permitirnos tener contentamiento como hemos aprendido en este libro de Timoteo y te pedimos, Señor, de que tú recibas ahora esta ofrenda que te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, el dador de todo y aquel ante el cual un día hemos de dar cuenta. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos y gracias por participar en esta ofrenda de gratitud al Señor. Y también queremos decirle de que si usted quiere llevarse un poquito de la música y un poquito del canto, nuestro hermano Joe que nos acompaña hoy tiene una mesa al final de la reunión y usted podrá adquirir un CD con la música del cielo de la cual hemos estado cantando y usted podrá llevárselo y escucharlo muchas veces. No hay un costo específico por esto, es una ofrenda para el ministerio, para que Dios siga sosteniendo a nuestro hermano y su familia que están sirviendo al Señor de tiempo completo. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Adelante.
Amén. Es bonito estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? La verdad que me encuentro muy contento, muy feliz de estar con ustedes. No quiero tomarme mucho tiempo. A la edad de 25 años, más o menos, 27 años, empecé a servir al Señor a tiempo completo, aún teniendo mi carrera, aún cuando me gradué de la universidad. Pero yo quisiera leerte un fragmento de la Biblia antes de que tomes tu, te pares y comencemos a adorar a Dios súper rapidísimo. Y es que me gusta este fragmento de la Biblia en Mateo capítulo 15 versículo 21. Dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hay algo que me causa intriga en esto. Y sigue diciendo el versículo 23. Pero Jesús no le respondió. Eso dice la escritura. Jesús no le respondió. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Versículo 24 dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y en el versículo 27 dice: ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Estos versículos son muy fuertes y nunca había podido entenderlos hasta que los entendí de esta manera. Esa mujer llega, tenía una necesidad muy grande, y le dijo al Señor, no su petición, sino le dijo: socórreme. Le dijo: ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Y después le dijo: mi hija tiene un grave problema. Pero cuando nosotros llegamos a Jesús, lo primero que esperamos es que Él nos responda. Pero la Biblia dice: más Jesús no le respondió. Sin embargo, esa mujer siguió dando voces, siguiendo a sus discípulos. Esto quiere decir que insistió. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, cuando nosotros vemos que la primera no nos responde, como que nos hacemos a un lado? Esa mujer insistió. E insistió tanto que llegó a los pies del maestro y le dijo: socórreme. Y Jesús le respondió por fin y le dijo: es que esta comida es especial para los hijos de Israel. Esto no es para los perrillos. Los judíos llamaban a los perrillos a los gentiles. Pero hay algo increíble: esta mujer no se rindió. Muchas veces, cuando tenemos esa necesidad y vemos que es algo tan grande, lo que hacemos es huir en lugar de insistir y de persistir. Y esa mujer le dice a Jesús: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y no era porque el Señor Jesús nos esté dando migajas, no. La mujer sabía que con tan solo una palabra su vida iba a cambiar. Con tan solo que Jesús dijera: es libre, lo voy a hacer, te voy a transformar, te amo. Jesús sabía la mujer que tenía parada enfrente de él. No te desesperes. Nosotros no vivimos en esclavitud, vivimos libres. La libertad la da la presencia de Dios. Yo quiero en esta hora que te puedas poner de pie. Ponte de pie. Yo siento su presencia en este lugar. Yo siento tu presencia aquí, Señor. Levanta tus manos un momento. Tal vez tienes una necesidad, pero Dios no se va a quedar con nada. Dios te va a dar mucho más de lo que tú necesitas.
Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad. Hasta que huya el temor, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Dile, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor.
esta hora.
Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. Solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre y mi padre me ama.
Tomar asiento. Te pregunto, ¿estás herido? ¿Estás cargando alguna de esas cicatrices del ayer? Si pasas tu tiempo esperando que alguien sufra las consecuencias por lo que te hizo, por la herida que te hizo, entonces estás permitiendo que la misma persona te vuelva a herir por segunda vez. Y sin perder de vista los problemas de la vida en la cual todos nosotros nos encontramos, permíteme por un momento provocarte a pensar en algo diferente. Pablo, el escritor de esta maravillosa carta a Timoteo, me da grandes lecciones. Te pregunto, ¿tienes a alguien a quien realmente admiras como persona? Hemos celebrado recientemente el Día de la Madre y pronto celebraremos el Día del Padre, y sin duda ambos, en una manera u en otra, nos han inspirado y de una mayor o menor manera le admiramos, ¿verdad? Sí, Pablo está escribiéndole a un joven líder que tiene que ser responsable de muchos problemas de una iglesia. Y le ha cautivado a Pablo la necesidad de compartir con este joven algunas advertencias y algunos consejos que hemos estado leyendo a lo largo de toda esta semana. Sin embargo, Pablo por un momento deja de mirar alrededor y mira hacia arriba. Deja de pensar en la iglesia a la cual ha dejado como responsable a Timoteo con todas sus cargas y problemas y le confiesa a Timoteo: te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo ha dejado todo prácticamente por fundar esta iglesia, la iglesia de Éfeso y otras iglesias más. Dejó su vida, dejó su reputación, dejó todo por la iglesia de Jesucristo, por comunidades como la nuestra y como muchas otras alrededor del mundo que se reúnen para adorar, para alabar a Cristo y para compartir el mensaje de salvación. Y su gran preocupación era que se desvirtuara la pureza del mensaje del Evangelio. Su preocupación era que se desviaran de la doctrina que él había enseñado, que desvirtuaran la gracia de Dios y volvieran otra vez al legalismo de la ley anterior, que siguieran a fábulas y a otras expresiones que Dios no había dicho, prohibiciones que Dios no había prohibido, y que cargaran al pueblo de Dios con una carga que el pueblo de Israel no había podido llevar. Que no siguieran fábulas y cuestiones que no son relevantes de vida o muerte para la iglesia de Jesucristo. Les preocupaba que no cualquiera tomara el liderazgo y le da una lista larga de requisitos para los líderes, para los ancianos, para los diáconos, para las mujeres que sirven. Y les previene de que habría gente que haría de la religión un negocio hace 2000 años. Gente que tomara la palabra de Dios y que engañara a la gente por sacarle dinero usando la palabra de Dios. Se agolpaba sobre su mente y su corazón la preocupación por todas estas cosas. Y mientras todo esto ocurre, la cámara 1 está enfocada precisamente en la iglesia local. Y dice que es la casa de Dios, la iglesia local, no el edificio. El grupo de cristianos es la casa de Dios, baluarte y sostén de la verdad. Y en medio de esa preocupación, como dije anteriormente, de repente mira hacia arriba. Ha mirado alrededor, cargado con las responsabilidades y los problemas de la iglesia, como tú y yo a veces estamos cargando los problemas de la vida, del trabajo, del hogar, de los hijos, de todas esas cosas que se agolpan sobre nuestra conciencia, sobre nuestro ser interior. Pero qué bueno es mirar para arriba. Y tres veces, por lo menos tres veces en estos seis capítulos, Pablo invita a Timoteo y a ti y a mí a mirar para arriba. Se dirige al ser superior como se dirige la palabra de Dios en otras oportunidades, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la cámara 2 entonces apunta hacia arriba, hacia el trono de Dios. Y como dije, tanto en el primero como en el último capítulo hay expresiones maravillosas acerca de nuestro Dios y Salvador. Y en el proceso, Pablo reconoce que no es por mérito propio que él tiene acceso a la presencia de Dios y a la persona de Dios. Dice, yo fui blasfemo y perseguidor. Sin embargo, dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No te olvides de mirar hacia arriba. Debes esforzarte por todo lo que está a tu alrededor, mamá, papá. Pero no te olvides de mirar hacia arriba. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible. No hay estrés allá arriba. No hay preocupación allá arriba. No hay cansancio allá arriba. Y una buena mirada nos puede librar a nosotros de nuestros temores, de nuestras angustias, de nuestros problemas. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Y también les invita a mirar hacia adelante. Y en el capítulo 6, versículo 15 y 16, dice, él hablando del regreso de Cristo, cuando Cristo promete, cuando él recuerda la promesa de Cristo de volver por su iglesia. El bienaventurado y sabio, soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué importante es pensar no solo en los problemas, no solo en la gloria de Dios, sino también en la promesa de su pronto regreso por todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque como dice el himno, la noche termina y el día amanece. Del alba brillante la luz aparece, de Cristo la vuelta gloriosa esperamos descendiendo en las nubes de luz. Con gozo su rostro divino veremos, y luego a su imagen cambiados seremos, con cuerpo glorioso veloz subiremos al verle en las nubes de luz. Y repite el coro, pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz, aleluya, 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 amén. No podemos dejar de mirar alrededor. Sigamos mirando hacia arriba, pero miremos siempre adelante porque pronto viene Jesús, la esperanza bienaventurada del cristiano, a la cual hacemos bien en estar pendientes de ella, como cuando hay una antorcha en un lugar oscuro. Mira hacia adelante. Continúa hasta que se manifieste la presencia física del Señor rescatándonos de nuestra vana manera y muchas veces vacía manera de vivir. Como dije, miremos hacia adelante, porque Pablo nos invita no solo a mirar alrededor, no solo a mirar arriba, no solo mirar hacia adelante. En el capítulo 3, verso 16, nos invita a mirar atrás. Pero no mirar atrás necesariamente a nuestro pasado. Por un momento, olvidémonos también de nuestro pasado. Y miremos hacia atrás, hacia el mensaje del Evangelio. Porque en el capítulo 3, verso 16, hay seis expresiones que resumen la historia de nuestra redención. E indiscutiblemente, dice, sin lugar a discusiones, grande es el misterio de la piedad. Y enuncia seis declaraciones: Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y así, con este resumen, nos lleva a la sublime historia de nuestra redención, la historia del Evangelio, de cómo Cristo nos alcanzó a nosotros. Y por eso recuerdo las palabras del himno, que mira hacia atrás, hacia la encarnación de Cristo, hacia el ministerio de Cristo, hacia la muerte de Cristo, hacia la resurrección de Cristo, y lo asocia con su propia salvación al recibirle. Y dice: grato es decir la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface mi alma cual ella mi ansiedad. Grato es decir la historia más útil al mortal, que en gloria y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hizo mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Grato es decir la historia antigua, pero sin vejez. Parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para hacerlo salvo, el buen pastor murió. Grato es decir la historia. El que la sabe ya parece que de oírla aún cediendo está. Y cuando un nuevo canto en gloria entonaré, será la misma historia que en vida tanto amé. Qué grata es esa historia. Mi tema allá en la gloria será la misma historia, la antigua historia de Cristo y de su amor. Por eso me gusta el Evangelio. Por eso leo estas palabras, estas seis declaraciones de un resumen tan conciso de la manifestación de Dios, cuando Dios interrumpe nuestra vida y se mete en nuestra vida y hace que penetren en nuestra vida cosas que eran ajenas a nuestro ser interior: la vida eterna, la vida espiritual, el gozo del Espíritu, la esperanza de gloria, las promesas de su presencia aquí y ahora. Y descubro un caudal, una riqueza, un tesoro que antes no conocía. Yo bendigo el nombre de Dios porque alguien invitó a mi abuela a una reunión de señoras y ella recibió a Cristo. Yo no sé cómo entró el Evangelio en tu familia, pero siempre es la misma historia de la obra de Cristo, de su encarnación, de su vida santa, de su muerte expiatoria, de su resurrección. Y de alguna manera Dios abre nuestra mente, nuestro corazón, y captamos el mensaje, y comienza una nueva vida, y todas las cosas viejas pasaron, y comenzamos a vivir una vida en un plano diferente, en un plano superior. Y empezamos a conocer a Dios, y empezamos a disfrutar de la presencia de Dios. Y decimos, ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios, ¿verdad? Como hemos cantado. Tengo paz en el corazón, tengo esperanza en el corazón, porque escuché la historia del perdón, la historia de la salvación, la historia de Cristo. Y esas palabras no volvieron vacías y me cambiaron de adentro para afuera, me permitieron descubrir el perdón, la salvación, la vida eterna y el amor de Dios. Qué bella es esa historia. Mi tema allá en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Y esa historia comienza como comienza esta serie de seis declaraciones con la encarnación de Jesucristo. Cuando nuestro inexplicable Dios interviene en la historia del ser humano, en el cumplimiento de los tiempos, Cristo nace, nacido de mujer. E indiscutiblemente, como dice Pablo, maravilloso es el misterio de la piedad, la encarnación de Cristo. Es la historia que celebramos cada Navidad, ¿verdad? Cuando Dios interviene en los asuntos de este mundo de una manera diferente y maravillosa. Siempre intervino. Pero en aquel pesebre en Belén, algo maravilloso ocurrió. Dios se hizo hombre. Él se manifestó en carne. Porque en el principio ya existía Jesús. Ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Abundante en amor y en verdad, dice esta traducción de San Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14. El autor de la vida viene a este mundo y luego toma su vida, le entrega su vida y la vuelve a tomar. Sin duda, los primeros en observar esta maravillosa manifestación de Dios con el ser humano fueron los ángeles, visto por los ángeles. Los ángeles son seres maravillosos, pero no son omniscientes. Ellos no saben todo, ni siquiera saben el día y la hora en que Cristo va a volver. Ellos sirven bajo los designios e instrucciones divinas. Y digo más, aún anhelan saber algunas cosas que los profetas revelaron. No conocen el futuro. Y observan a la iglesia y a lo que ocurre en la iglesia con admiración. Estaban cuando Cristo fue anunciado a los pastores. Estaban allí cuando Cristo fue tentado, apoyándole. Estaban allí en la última noche, en Getsemaní, sosteniéndole. Estaban listos, pero Jesús no los llamó. Él podía haber llamado 12 legiones de ángeles, estaban sin duda listos para la batalla, para rescatarlos, para librarlos de la muerte. Supongo que con gran tensión observaban lo que estaba ocurriendo en ese monte Calvario cuando Cristo fue ofrecido por nosotros, sabiendo que Él podría llamarlos en cualquier momento y ellos lo librarían del dolor, de la vergüenza. Y dos de ellos con vestiduras blancas, uno donde estaba la cabecera y otro a los pies en el sepulcro, dieron la noticia a las mujeres que se acercaron en busca de Jesús el día de la resurrección. Pero no le confió a ellos el mensaje de salvación. Cristo debía ser predicado a las naciones y Dios nos dio a los apóstoles y a nosotros la responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura para que todo aquel que cree en Él sea salvo y tenga el perdón de los pecados. ¡Qué privilegio Dios nos dio! Si bien los ángeles, Él fue visto por los ángeles, fue a nosotros que nos confió el mensaje de salvación. Y nos dijo, como, repito, ir a todas las naciones. Predicado en las naciones, como dice esta declaración. Vayan y hagan discípulos en las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios manifestado en carne, vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero he pasado por alto, pero no quiero olvidarme de la declaración de su vindicación. Me impactó el término. En algunas traducciones dice fue justificado por el Espíritu, pero en varias otras traducciones usa el término vindicación. Me cautiva el término vindicación. ¿Por qué necesitaba Cristo ser vindicado? Porque siendo rico, se hizo pobre. Vivió con muchas limitaciones físicas, no tenía dónde apoyar su cabeza. Porque siendo el juez, fue juzgado por hombres viles. Porque aunque Él es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Porque siendo la vida, experimentó, gustó la muerte por todos nosotros. Porque aunque se vistió de ropas resplandecientes ante tres de sus discípulos, lo crucificaron casi desnudo. Porque teniendo todo el poder, porque Dios, el Padre, le dio a Él todo el poder, toda autoridad, y teniendo a su alcance miles de ángeles, enmudeció y no abrió su boca. Porque siendo el Todopoderoso no pudo llevar la cruz y un don nadie tuvo que cargarla por Él. Porque sufrió la humillación y el oprobio delante de nosotros y por eso, por esa razón, Dios lo vindicó, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Fue vindicado, fue levantado por el Espíritu. La resurrección de Cristo denota, señala, resalta la vindicación de Jesús. Y fue recibido arriba en gloria. Y no me quiero imaginar la gloria de aquella recepción cuando regresa Cristo. Cuando el salmista, supongo, pensaba cuando escribió el Salmo 24, abrido puertas vuestras cabezas y abríos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Él es el Rey de la Gloria. Y Él entra y se sienta a la diestra del Padre, vindicado por el Espíritu. ¡Qué maravillosa la historia de la redención! Y qué importante el resumen que Pablo nos lo da en estas seis declaraciones. Fue vindicado por el Espíritu, porque sueltos los dolores de la muerte, Dios le levantó de los muertos. Pero no solo Él fue vindicado. En la historia tenemos varios ejemplos de personas que sufrieron el oprobio, la humillación, la vergüenza y fueron vindicadas también. José, uno de los hijos de Jacob, traicionado, vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente, juzgado injustamente, termina en la cárcel, pero Dios lo saca y le da una notoriedad extraordinaria, no conocida antes en Egipto. No hace mucho estábamos estudiando el libro de Esther, y hay otra persona allí, Mardoqueo, que también es menospreciado, que es despreciado, y sin embargo Dios lo vindica y lo pone en un lugar de importancia. Nosotros conocemos el final de estas historias, pero me pregunto muchas veces, ¿cómo se habrán sentido estas personas antes de la vindicación? ¿Cuán largo habrá sido la espera mientras ellos sufrían la vergüenza y el oprobio injustamente? Me pregunto, ¿cuán profunda habrá sido la herida de haber sido defraudados por sus hermanos, por sus amigos, por sus familiares? ¿Cuán triste habrá sido el sentir de cada uno de ellos que estaban agobiados por la tristeza? Y por eso, no solo quiero que mires a tu alrededor, no solo quiero que mires para arriba, no solo quiero que mires para adelante, no solo quiero que mires a la cruz para atrás, quiero que mires para adentro, porque tú también tienes heridas, porque tú también necesitas ser sanado, porque tú también necesitas vindicación. No sé cuánto tiempo has sido abusado, abusada, no sé cuánto tiempo has guardado tu pena, tu herida, pero ha llegado el momento de la liberación, de la sanidad, y por eso Dios te quiere vindicar. Algunos pecados de algunos se echan de ver antes de ser investigados, pero hay pecados ocultos y no sé cuándo Dios te vindicará, pero si no es aquí, será allá, porque Dios es justo, porque Dios conoce tu vergüenza, conoce la traición que has sufrido, conoce tu honradez y tu integridad. Y un día te vindicará. Pero quiero decirte también de que no solo Dios te puede vindicar a ti que eres inocente, también puede perdonar al pecador. Y es algo aún más maravilloso. No solo que Él corrige los errores y las ofensas del pasado, sino también puede perdonarnos a nosotros pecadores. Él también perdona al culpable, aquel que humildemente asume su responsabilidad y reclama el perdón divino arrepintiéndose. Pienso en la llamada mujer pecadora. Fue encontrada infraganti en la escena de adulterio. El mundo entero se le vino encima, todos listos para apedrearla. Cuando insistieron, Jesús respondió: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Como si se abrieran las compuertas de un dique y corriera toda la corriente del agua acumulada por tanto tiempo, la angustia, el temor, la vergüenza. De repente hay paz. Porque hay perdón, porque hay sanidad, porque Dios ha abierto el corazón de una persona lastimada o que ha lastimado a otros y lo quiere transformar. Y cuando esa persona reacciona, cuando esa persona descubre que es pecador, que es pecadora, que necesita la sanidad divina, que necesita el perdón divino, la gracia de Cristo empieza a trabajar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y comienza ese proceso de una vida nueva de la cual hablé anteriormente. Quizás este es el momento que tú estabas esperando. Estés aquí o estés muy lejos de aquí, hoy es el día de salvación. Hoy es el momento que Dios quiere interrumpir tu vida para perdonar tus pecados, para sanarte de toda maldad, para darte una vida nueva, para que voltees la página y comiences otra vez, para que camines de frente a la luz, para que sigas a Jesús y le recibas como tu único y suficiente Salvador. Ven a Jesús. Dile: no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que ofrecer. Dile: me inclino. Y alza tu mirada y le verás sentado en el trono. Y le darás la gloria, la honra y la alabanza. ¿Quieres orar conmigo? Señor Jesús, he sido herido. Mi pecado y el pecado de otros me han lastimado. Necesito sanidad. Necesito tu perdón. Si tú puedes hacer tuyas estas mismas palabras, te invito a que ores esta oración. Ora conmigo. Dile a Jesús algo así. Lo puedes decir en voz alta o en voz baja, o silenciosamente, pero dile: Señor Jesús, estoy lastimado, estoy herido. Perdóname, dile: perdóname, Señor. Yo te recibo a ti, dile: yo te recibo a ti como Señor y Salvador. Dile: recíbeme tú, Señor, como una oveja más de tu redil. Entra en mí y yo entro en ti. Y sálvame, Señor. Dile: perdóname de mis pecados, Señor. Si tú has hecho esa oración, yo te invito a que tomes el número de teléfono que aparece en la pantalla. Si estás lejos de aquí, usa WhatsApp. Si oraste esa oración, te voy a invitar a que te comuniques conmigo y me lo hagas saber. Me encantaría saber. Cada vez que hago esta invitación y siento vibrar el teléfono, me llena de alegría el corazón. Porque hay gozo, como escuchábamos antes de que comenzara esta reunión. Hay gozo delante de los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente. Y si tú lo has hecho, envíame un texto, un mensaje. Y si quieres pasar, si estás aquí, quieres pasar, vamos a estar varios de los pastores y vamos a estar esperándote para orar contigo si tienes alguna otra necesidad, mientras le decimos al Señor, digno, ¿verdad? Digno es el Señor. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.
Te voy a pedir en esta hora que te pongas de pie. Has escuchado la palabra del Señor de su siervo. Y algo que me quedó muy marcado es cómo los hombres de Dios pasaron por procesos, pero esos procesos sirvieron de algo, maduraron, y Dios hizo grandes cosas en ellos. Así que si tú quisieras recibir al Señor, si tú quieres orar un momento, no tengas miedo, pasa. No tengas miedo. Esto es de valientes. Valiente es aquel que decide decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Eso es valentía. Cobardía es irse al mundo. Pero hoy todos están aquí y son valientes. Si alguien quiere pasar, puede hacerlo. Los pastores van a estar aquí adelante orando por ti, por tu vida. Van a estar orando. Si te encuentras desesperado, no tengas miedo. Dios es tan hermoso. Cierra tus ojos, porque aunque pase el tiempo, el Señor va a cumplir su promesa en tu vida. Él va a cumplir su promesa en tu vida. Señor, we'll be right back.
sonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me da seguridad. Los velos están cayendo. Se está encendiendo, oh, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me
pasar a este lugar y los pastores pueden orar por ti. No hay nada perdido. Dios restaura, Dios sigue sanando, Dios sigue salvando al perdido. Dios hace algo increíble en nuestras vidas. Solo decídete y entrégales tu corazón, que es lo único que Él necesita.
En lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me,
dígaselo,
el que me, me da
lo más fuerte.
Es tu amor, el que me, el que me da paz,
seguridad
de lo que vendrá. Tú tienes, nunca,
Él nunca pierde el control. Él nunca pierde el control. Estamos en sus manos. No lo olvide. Gracias te damos, Señor, por la bendición de estar hoy en tu casa, Señor. Aquellos que están por decidirse, Señor, aún pueden pasar. Aquellos que nos están viendo pueden llamar, pueden mandar un mensaje. Pero sin duda, Señor, te damos gracias porque hoy pudimos sentir tu presencia. Hoy pudimos sentir tu poder. Hoy tu Espíritu Santo está con nosotros, nos acompaña. Te damos gracias en esta hora y queremos despedir este servicio, pero no irnos de tu presencia. Estamos en tu presencia todos los días de nuestra vida, Señor. Que no vayamos a nuestra casa como hoy llegamos, que nos vayamos llenos de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por lo que has hecho. Ve con cada uno de los que nos encontramos aquí y que esta semana sea una semana bendecida, una semana gloriosa en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.